un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, enero 5 del año 2021. Y les saluda a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que usted dispensa este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. También, desde luego, tanto dentro como fuera del territorio nacional, pues los temas que ustedes envían a través de nuestro correo electrónico traslanoticia@gmail.com. Y desde luego, pues en esta ocasión Efraín García se encuentra en los estudios de Radio Martí haciendo la asistencia técnica y la producción de Danilo Fuentes Viñoli. Pero vamos al tema que nos toca, y es cómo Cuba ha tenido que reaccionar indudablemente y de forma rápida y severa algunas de las reclamos producto del nuevo ordenamiento económico. Y también vamos a tocar diversos temas que coinciden con la realidad nacional en torno a la represión, a diversos momentos que se han vivido críticos durante estos últimos años del año 2021 que quedó atrás. Y para ello me acompaña Juan José López, abogado y periodista, al mismo tiempo que analista político. Muchísimas gracias, Juan José, y bienvenido a un nuevo año.
Muchísimas gracias, muchas felicitaciones para usted y para toda la audiencia.
Bueno, el régimen ha tenido que ceder ante los precios de Copelia, los precios de la libreta. ¿Cómo tú ves esto de cara a una quizás no vinculante acción colectiva, pero sí desprendimiento de distintas formas de expresar sus criterios a través de redes, a través de instituciones no gubernamentales, a través de alianzas? Dame tu criterio de cómo tú estás viendo este ordenamiento económico, pero al mismo tiempo que tienen que ceder porque el pueblo ha dicho basta y no quiere más.
Creo que ellos están mirando de que la población está reaccionando porque ya conocen que hace 62 años toman las medidas incorrectas. Es decir, un gobierno que tiene que estar controlando precios y al mismo tiempo controla los salarios, eso ya indica de que jamás han, como dice el cubano, chocado con la bola. No pueden poner las soluciones correctas porque tendrían que abrirse a un mercado libre. En definitiva, al principio puede ser un poco duro, pueden subir los precios por la demanda, pero ya después esa misma demanda va a incentivar a los productores, una vez que se libere el mercado. Estoy hablando de una cuestión que es totalmente hipotética y errónea en cuanto a lo que está haciendo el gobierno naturalmente, ¿no? Conoce esta audiencia tuya, que es el pueblo que lo está sufriendo. Es decir, no hay una liberación de un mercado, controlan los precios y, bueno, pues ese es el resultado del malestar. Una vez manifestándose, ellos tienen que volver a ir a las medidas administrativas, que aunque son incorrectas, son ahora en este momento también el resultado de esa presión a través de las redes sociales, los celulares y estos medios que tiene hoy en día la población, antes no los tenía. Por supuesto, ellos están sintiendo esa presión, pero reitero, esto no es más que un gobierno que se siente acorralado hasta por sus propias prácticas, y una vez cuando la presión social de estas protestas mediante las redes sociales ocurren de esta manera intensa, pues ellos modifican sus propias medidas sin salir de lo que es el error sistémico, el error de un planteamiento de cómo resolver, que es cómo no resolver realmente los problemas estos que han venido aplazándose desde los años 60.
Ahora bien, hay algo muy interesante, y es que según Oscar Manuel Silvera Martínez, que es el ministro de Justicia, no es necesaria ni prudente la aprobación de la ley de amparo constitucional, ha sido aplazada hasta diciembre de este año. Humberto López es abogado y periodista de la televisión cubana, pues cerró el 2020 jugando a las mentiras, y desde luego para ello nadie mejor que el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silveira Martínez, en el programa Hacemos Cuba. No sé, yo creo que esta situación merece una especie de explicación, porque ante todo el magistrado del Tribunal Supremo de la isla de Cuba, y esto es un título que hay que reírse, no es necesaria ni prudente la aprobación del amparo constitucional, porque desde luego consideran que en Cuba pues no hay que ampararse constitucionalmente para nada. Me gustaría tener tu criterio en torno a todo esto.
En primer lugar, al gobierno siempre le va a parecer raro los recursos de amparo. Realmente hay que entender que la ley en Cuba puede ser letra muerta cuando se trata de una garantía en beneficio de un derecho ciudadano.
Pero aquí yo quiero hacer una pequeña introducción, ¿no? Que yo creo que en Cuba no ha habido jurisdicciones verdaderamente creíbles desde el año 1959.
Sí, por supuesto. Por eso digo que la letra puede estar muerta. La letra puede estar planteada, pero es una letra muerta porque ellos manejan el país de acuerdo con la voluntad de ellos mismos, y van a poner en práctica leyes.
A mí me gustaría, ¿no? Ante todo, porque yo creo que el pueblo de Cuba ve muy poco, ¿no? O se entusiasma muy poco viendo estos aburridísimos programas, ¿no? De la televisión cubana. Quizás muchos de ellos no están al tanto o no saben cuál es la ley de amparo constitucional. Esta que ha sido aplazada por el tribunal, y es la instrucción 245 de junio del año 19, fíjate, de ejercer por las personas acciones y demandas. No sé, esto, ¿cómo tú lo juzgas, cómo tú lo calificas? ¿Hasta dónde esto no es más que una burla más al pueblo de Cuba? Y que le explicaras, ¿no?, hasta dónde tú puedes esta instrucción 245, tú que eres abogado y ejerciste en Cuba.
El problema está que vamos a ir a los diferentes niveles. Es decir, un atropello de la policía, pues el amparo es ante un propio policía. Esto ya indica la parcialización. Un atropello de un funcionario del Estado, bueno, ante el ministro de Ramos, o un funcionario de la misma rama, el que va a tener en cuenta esto. Y luego después se hablan de la vía judicial, y estas cosas ya van a pasar por el laberinto de los excesos de procesos judiciales que tienen los tribunales, que están abarrotados asuntos, y todo esto se va a tratar no solamente a la ligera, sino que ellos jamás, el Partido Comunista, el grupo que gobierna, las autoridades cubanas, van a facilitar mecanismos de ellos para ir en contra de las prácticas de ellos mismos. Y ahí entonces estamos encerrados en el desamparo. Así que poner una ley de amparo para que uno pueda denunciar un exceso de un funcionario o el atropello de un policía, y que precisamente la instancia primaria que va a analizar estos procesos van a ser ellos mismos. Es decir, esto es algo que es como dice, luce hasta aburrido, porque la población no ve ningún resquicio, no ve una vía de solución ante ningún problema. Estos mecanismos que ellos establecen, cuando sí son efectivos, es cuando te afectan directamente, cuando te coartan una libertad o un derecho, y ellos te aplican la medida de represión para impedir tu libertad, tus derechos, y en eso sí son efectivos. Lo demás es puro cuento chino.
Bueno, la excusa que da, y precisamente fue como un detonador, primero los efectos del COVID-19, que tiene la culpa de todo. También el movimiento San Isidro, y vieron el despertar cívico, y por eso no es aconsejable, y dicho por el mismo ministro de Injusticia, digo, de Justicia de Cuba, la aplicación de este tipo de situaciones. Esto de entender que la élite gobernante no es prudente en dar derechos de reclamación y de forma expedita, pues llegan, tocan a la puerta de tu casa y sin ningún tipo de explicación te recogen y te llevan, y sencillamente pues vas a parar al Departamento 24, órgano de control y vigilancia, que está manejado por ni más ni menos que Alejandro Castro Espín. O sea que aparentemente el despertar, no solamente el detonante para la sociedad civil fue el movimiento San Isidro, sino también el propio despertar de la Iglesia Católica, que me gustaría su comentario en torno a las últimas declaraciones de párrocos de iglesias como Madruga, en fin, donde hablan de una forma directa y están total y absolutamente identificados con los derechos que el régimen le conculca al pueblo cubano. Esto antes no había ocurrido, desde los años 60 y pico, cuando fueron expulsados casi todos los sacerdotes y las monjas en Cuba. ¿Cómo lo ves tú?
En primer lugar, desde los años 60, con la expulsión de los sacerdotes, el gobierno le da un golpe en contra de la Iglesia, en contra de ese poder social, por así decirlo, no poder político, no estoy hablando de poder político, pero ese poder social, de esa influencia en la sociedad por ser una sociedad de tipo cristiana, aun cuando, bueno, la religión mayoritaria es la santería. No queremos entrar en eso, lo que queremos es exponer cómo el gobierno ha limitado a la Iglesia, expulsando sacerdotes, tomando otras medidas, en la medida de que salga un sacerdote que levanta la voz, que denuncia y que protesta, bueno, ellos injerencian la manera en que la Iglesia tiene que mantener su relación con sus sacerdotes y con su personal, o los mueven de un lado para otro, o los amenazan, o hay que sacarlos del país. Y estas cosas han venido ocurriendo con posterioridad a las medidas de los años 60, que fueron drásticas, una expulsión casi mayoritaria de todos los religiosos. Podemos recordar cómo movieron hasta lograr una casi total silenciación del padre Conrado. Ahora hay otro sacerdote en la propia diócesis de Camagüey que ha hablado en favor de derechos humanos, de derechos ciudadanos, y ha emitido una serie de críticas. Vamos a ver, bueno, cuál va a ser el futuro. Estoy completamente convencido de la presión de la jerarquía que va a ejercer el gobierno, los mecanismos de represión estatal, la seguridad del Estado, sobre la conferencia episcopal, para que intenten o mover a ese sacerdote o tomar alguna medida de manera de que haga silencio. Esto es lo que ha caracterizado hasta ahora la práctica de este tipo de gobierno en contra de cualquier institución, sobre todo tan importante como la Iglesia Católica, que aunque ha perdido el poder social, no podemos negar que los cuadros de ellos, los sacerdotes, son extremadamente preparados, que saben lo que está ocurriendo. En este momento al cuerpo social le duele más que un dedo. Yo no quisiera decir la frase cubana de qué es lo que le duele al pueblo cubano, y eso lo saben los católicos, lo saben los religiosos, y bueno, de vez en cuando sale una persona con ese carácter cívico y ese ímpetu de tratar de denunciar las cosas, porque no se puede hacer un silencio total ante lo que está ocurriendo.
Bueno, indudablemente hay una realidad, y es que en torno al tema de los derechos humanos hemos visto un alza de un 200% en la represión. Al mismo tiempo, pues, el régimen indudablemente ha tenido que ceder en torno a lo que es ciertas medidas tomadas por parte de ellos, pero un tiempo se mantiene, ¿no? Quizás ese tipo de inocencia del pueblo cubano, porque hay abogados que califican corrupta la actitud de la fiscalía hacia Díaz-Canel. Si Díaz-Canel está libre de delito, el fiscal general de la República debe solicitar la revisión judicial de los sancionados por propagación de epidemia. Y esto está en una nota de Cubanet, pero bueno, interesante el tema, porque fíjate, porque poco a poco van creciendo los focos de protesta público dentro de la isla a través de las redes, como tú bien señalabas. Y esto es que el abogado cubano Julio Alfredo Ferrer Tamayo aseguró que si Díaz-Canel está libre del delito de fiscal general de la República de Cuba, debe revisar las sanciones contra todos aquellos que han sido sancionados, multados por no llevar el famoso nasobuco en actividades públicas. ¿Cómo ves tú este cambio generacional? ¿Dónde se quedó perdido el hombre nuevo que quiso crear esta tiranía y que verdaderamente se le ha convertido en una punta de lanza o espada de Damocles sobre su cabeza?
Bueno, hay que apuntar, en primer lugar, el que tiene facultad para velar por la legalidad y las garantías, sí, como funcionario, el fiscal. Pero ¿qué podemos esperar de un fiscal que está mirando cómo sancionan leyes para que, por ejemplo, un caricaturista no pueda hacer determinadas caricaturas? Sí, esto es algo que convierte al régimen en una tragicomedia, porque es trágico, ¿no? No podemos sonreír ante esto, no podemos verlo como un espectáculo circense, aunque bastante esto es parecido. Ya de entrada, ver que la máxima autoridad de la vigilancia de la legalidad admite la sanción de leyes en que quieren hasta regular la manifestación artística. Bueno, una expresión de esto fue esa fotografía que hemos visto del movimiento San Isidro frente al Departamento de Cultura, y ellos después tomaron una actitud de decir que pudiéramos dialogar con los artistas o vaya a saber todo este tipo de juego de ganar tiempo, que vamos a ver. No obstante, me parece brillante la protesta, me parece brillante la existencia del movimiento San Isidro, me parece brillante el hecho de su organización y su manifestación. Yo lo aplaudo, pero en cuanto a lo que se pudiera esperar por parte de las autoridades, es sencillamente el hecho de ganar tiempo. No pueden enfrentar el hecho de determinar leyes a voluntad, a consenso de una sociedad, porque ellos precisamente legislan, aprueban leyes a conveniencia de mantenerse en el poder, y ahí hay un factor moral que va siempre a separar la sociedad de esa legalidad, porque la sociedad no puede sentirse que es parte, que ha dado su consentimiento, la aprobación de ninguna de estas leyes que básicamente son para coartar las propias libertades de la sociedad, de la ciudadanía cubana. En fin, esto es una reiteración de más de 62 años donde la ley y los funcionarios de la misma sencillamente están atrapados en la intención de mantenerse en el poder y no generar espacio ninguno de libertad y mucho menos de bienestar para una sociedad que ahora, en medio de esta pandemia, ya hemos visto cómo la información se maneja. El año pasado casi un control total, país que vive de no sé qué como primer renglón, en segundo renglón del turismo, y bueno, necesita que entren gente, parece que ha ocultado informaciones que ya ahora en este año, dicho sea de paso, parece que no pueden seguir ocultándola, ya están dando el incremento de casos. En fin, es un país así. ¿Qué te puedo decir, Cari? ¿Qué les puedo decir a audiencia si ustedes están sufriendo todas estas mentiras y todos estos embrollos?
No, y tristemente hay una realidad, se espera, ¿no? O es posible la renovación del encarcelamiento de periodistas independientes porque consideran que están usurpando, ya que no son oficialistas, no pertenecen a la Unión de Periodistas de Cuba, pues están usurpando una labor que no le corresponde. Y precisamente hemos visto hasta el suicidio de un periodista independiente últimamente.
Lamentable, sí.
Lamentable que se produzca el suicidio de un periodista acosado, un hombre que indudablemente abogó por, mediante el programa de Todos para el Cambio en Cuba, con Pezán Aliaga, introducirse, ¿no?, dentro de lo que era el sistema del régimen, dentro de lo que era la Asamblea Nacional de Base, para promover candidatos por el cambio. Y mira tú cómo terminó, suicidándose porque no podía sostener más la represión y la forma en que lo estaban acosando a él y a su propia familia. ¿Qué opinas brevemente de lo que le espera a Cuba para el 2021?
Bueno, lo que le espera a Cuba, de acuerdo a mi modesta visión, es tiempos muy duros. No podemos pensar de que Cuba, que ha sido un reciclaje de crisis y profundidad en estas crisis, va a avanzar, como ni siquiera puede avanzar el mundo libre, que está librando una batalla contra la pandemia. De hecho, hay una afectación del comercio internacional, hay una afectación de las economías, en fin, y Cuba, que tiene una mala práctica hace 62 años, no podemos tener buenos pronósticos. Desgraciadamente, no me gusta ser pájaro de mal agüero, pero tiempos duros le espera a la sociedad cubana.
Bueno, es esa sociedad civil la que tiene que dar la respuesta coherente y la respuesta fuerte ante esta tiranía. Te doy las gracias, Juan José, por haber compartido tu criterio, por el tiempo que le has dedicado a este programa en la tarde de hoy, y desde luego seguiremos ahí con el dedo puesto en el renglón. Gracias, y con Juan José López me voy a mi primera pausa en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Gracias.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Estás escuchando Tras la Noticia. Con Gaby Roque.
De regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, comenzando el mes de enero, el nuevo año 2021, pues para mí es un placer recibir a Berta Soler desde La Habana, Cuba, el líder de las Damas de Blanco, la cual desde muy temprano en la mañana ha declarado y ha hecho pública su enérgica protesta porque tiene la vivienda rodeada. Muy buenos días, buenas tardes, perdón, mi querida Berta. ¿Cómo amanece el 2021 para ti?
Sí, bueno, buenas tardes para ti, Cari, buenas tardes para todos los que me puedan escuchar y bueno, feliz 2021. Bueno, nada, el 2021 es igual, ha empezado igual que como dejamos el 2020, con represión, hostigamiento por parte del régimen cubano y mucha necesidad, hambre y aumento de los productos, el precio de los productos para el pueblo de Cuba.
Ahora bien, desde temprano tienes como un operativo. También sí, les impidieron a ustedes ir a misa. Se abre el 2021 con más de 130 presos políticos. Detienen a Casanella por firmar la cola, la represión contra el movimiento San Isidro, que me gustaría estos criterios sobre el despertar que ha tenido en distintos sectores de la población este movimiento, hasta de la Iglesia Católica, donde justamente ustedes comenzaron a hacer sus reclamos y sus misas. ¿Cómo es tu punto de vista en torno a esto?
Y bueno, mira, déjeme decirte que, bueno, como se ve, se está viendo, efectivamente hemos cerrado el 2020 y empezamos el 2021 con más de 130 presos por razones políticas. Y bueno, la represión se mantiene y se recrudece contra los activistas de derechos humanos que hacen sus voces a favor de la libertad del pueblo de Cuba y la libertad de los presos políticos. Con respecto al movimiento San Isidro, bueno, nada, es total, tienen el total apoyo y solidaridad por parte de nosotros, la Dama de Blanco. Es un movimiento, un grupo de jóvenes, de artistas, intelectuales, de que han despertado en muchas personas la conciencia de en no callarse, en reaccionar y pedir o buscar de que se escuchen sus voces. Y cuando digo esto, son de jóvenes que no están afiliados a ningún partido político, ningún grupo de oposición en Cuba. Son personas estudiantes, son personas que han salido y han salido a sin ninguna experiencia, sin ningún matiz político, a buscar o a expresar lo que ellos sienten, que le están violando, lo que ellos sienten, que necesitan que se les respete. Respeto de muchos derechos que estos jóvenes han salido Y no solo estos jóvenes, en muchos lugares, en algunos lugares del país, estamos viendo también, o vimos también en aquellos tiempos, en aquel tiempo, de que salían y apoyaban también al Movimiento San Isidro. Pues tienen nuestra solidaridad, estamos muy bien. Y bueno, tienen el apoyo y la solidaridad por parte de nosotros. Y bueno, yo pienso que está muy bien lo que han hecho y que lo sigan haciendo, y van a tener la solidaridad y el apoyo nuestro de las damas de verdad.
Berta, tú que llevas tanto tiempo, tantos años, ¿no?, batallando contra la represión, del 1 al 10, ¿cómo tú consideras que se encuentra en este momento la represión en Cuba luego de toda una serie de protestas públicas que, aunque no han sido convocadas, no, de una forma, ya el cubano no es el de antes? Por ejemplo, el cubano antes miraba alrededor para hacer un comentario, hoy por hoy lo hacen públicamente. De eso ha servido mucho las redes sociales, que han llevado adelante una comunicación mucho más rápida. Por ejemplo, yo hoy en la mañana temprano, haciendo un paseo cibernético, veo la protesta tuya, porque tienes tu casa total y absolutamente sitiada. A esta hora, pues ya no solamente lo estoy comentando yo, ya lo ha hecho otras personas, ya es noticia. O sea, hay como una especie de pavor por parte del régimen, que no sabe cómo paliar una situación que, en el orden internacional y ante un posible cambio de gobierno en Estados Unidos, pues indudablemente puede ponernos a ellos a meditar de los errores que cometieron, de cómo se burlaron de la especie de apertura o de hielo llevada años atrás por el presidente Obama, y tratar, ¿no?, por todos los medios de aparentar de que en Cuba todo está en calma, pero indudablemente con una represión más sofisticada. Ya no hay larga condena, ya no existe esos presos de 30, 20 años, pero sí se abre con un clamor popular que no pueden contener. ¿Qué esperas tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hasta dónde tú crees que esto pueda significar más el hecho de las distintas homilías de los sacerdotes y clérigos cubanos, que indudablemente muchos años estuvieron en guardado silencio?
Sí, bueno, mira, del 1 al 10, quiero decirte que el número 10 es el número que yo doy con respecto a la represión del régimen cubano con el pueblo de Cuba. Del 1 al 10 también estoy, del 1 al 10 doy el número 8 para las personas que están tomando conciencia y están saliendo a las calles, están protestando. Se necesita más protestas, o se necesita masivas las personas, cantidades de protesta, como aquellos jóvenes que sin experiencia alguna salieron de una forma u otra a exigir lo que se les está violando, lo que ellos necesitan que se les respete. Pero sí te voy a decir que el régimen cubano sigue arremetiendo, está arremetiendo contra el pueblo de Cuba, y cuando te digo arremetiendo, con las necesidades, los precios tan elevados que le está o le ha impuesto al pueblo de Cuba, justificando de que está aumentando, o que aumentó los salarios, salarios que no alcanzan para cubrir los gastos necesarios, como es la alimentación, la electricidad, el transporte público, la compra de combustible para elaborar los alimentos. Y bueno, con respecto a las tiendas recaudadoras de divisas, que ahora mismo todo es por tarjeta MLC, tarjeta que tiene que ser dólares americanos depositados en las tiendas, en los bancos, y donde tú no puedes comprar al cash con tu dinero, pero además personas que tienen cuentas en divisa en los bancos cubanos, y donde finalizando el mes el régimen cubano no podía ponerle el dinero a estas personas en estas tarjetas, porque dice que no tenían dinero en el banco, le siguen robando, le siguen mintiendo al pueblo de Cuba. También quiero decirles que dijeron de que el dinero el CUP, el CUC iba a circular hasta 6 meses, hasta junio, y que en las tiendas donde se recaudaba el CUP, el CUC iba a recibirte el dinero y te iba a dar entonces el CUP. Y esto es una gran mentira, porque ya a partir del día primero muchas tiendas tú vas a pagar con el CUC y no te lo quieren recibir. Entonces es la manera de engañar al pueblo a través de los medios de prensa cubanos, que son, están al servicio de ellos, cuando digo ellos, de la mal llamada revolución, y no es para entretenerte, para engañarte. En la práctica no es así. Con respecto, bueno, a la sede, voy a aclarar, Cari, de que no es mi casa es en Alamar, es donde estoy viviendo hace 5 años y medio, pero es la sede nacional de las Damas de Blanco, amaneció sitiada por parte del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional uniformada para impedir que pudieran entrar Damas de Blanco, pero también, según algunos vecinos, la policía dice que mañana día 6 vamos a entregar a las Damas de Blanco juguetes. Y también, bueno, las detenciones que ha existido de activistas de derechos humanos por firmar casanella en una cola en una tienda, fue detenido. Yo, por tratar de ejercer mi libertad de movimiento y religioso el día 1 de enero, querer asistir a la primera misa del año, la misa de la paz en la Catedral de La Habana, fui también detenida. Entonces, bueno, estos son arbitrariedades del régimen cubano que va a seguir arremetiendo, y es muy importante que el nuevo gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, tome conciencia con lo que está pasando y siga apretando al régimen cubano, que no está apretando al pueblo de Cuba. Quien aprieta al pueblo de Cuba es el régimen cubano. El bloqueo, el embargo que hay en Cuba es del régimen cubano hacia los cubanos. Entonces, que tengan, tomen conciencia y que no se vayan a abrir, y que no se vayan a abrir el régimen cubano, y que lo siga, y que lo siga apretando para que el régimen cubano, de una forma u otra, tenga que ceder y dejar la represión y darle las oportunidades a los ciudadanos cubanos.
Muchísimas gracias, Berta, por haber compartido tu criterio con la misma valentía que siempre lo haces desde Cuba. Te doy las gracias por el tiempo. Ojalá que este 2021 pues logre el ordenamiento, no sea económico, sino político, social, y también en el orden de la reunificación del pueblo cubano bajo un Estado de Derecho. Un abrazo desde la distancia, y que Dios te bendiga y te acompañe a ti y al resto de las mujeres que integran tu equipo. Y ahora me voy a Colón Matanzas, donde tengo a Leticia Ramos Herrería, otra dama de blanco, otra mujer luchadora, como digo yo, una flaca que es de oro 18, a quien le doy la bienvenida en este programa especial donde hemos hecho contacto con dos mujeres de mucho valor. Buenas tardes, Leticia.
Buenas tardes, Cari, y una vez más, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un fuerte abrazo para todo ese colectivo que trabaja contigo, y un feliz año próspero para todos ustedes allá.
Bueno, me gustaría que me hicieras una evaluación de cómo terminó en Colón Matanza el 2020, cómo comienza. Ya estábamos hablando con Berta, desde temprano en la mañana tiene un operativo, la casa tuya también es víctima de operativo, pero también me gustaría el comentario tuyo sobre cómo ha podido cambiar el rumbo la labor que llevan adelante todos ustedes, que de forma lenta, paulatina, han logrado que poco a poco el pueblo despierte, pero sobre todo una entidad que estaba muy silenciada, que es la Iglesia Católica. Hemos visto, pues, por parte de sacerdotes y clérigos, recientemente el sacerdote Alberto Reyes ha dicho en una homilía que si callamos ante la corrupción gubernamental, somos cómplices. También otro clérigo ha pedido que Cuba se abra, que el pueblo cubano tome las calles, que las calles son de todos los cubanos. ¿Cómo ha cambiado todo esto?
Bueno, sí, mira, Kai, en 2020 acá en la ciudad de Cárdenas, en general, Colón, la provincia de Matanzas, se mantuvo con mucha represión. Desde noviembre pasado a diciembre, la represión y los operativos se fortalecieron en diversos lugares y aún más en las casas donde, según ellos, llaman a los activistas más activos, los cabecillas de la oposición. Yo tuve más de un mes un operativo permanente acá en las cercanías de mi vivienda y me lo quitaron, después me lo volvieron a poner otra vez. El domingo también tuvo operativo todo el día. Así se mantiene la situación con los activistas de derechos humanos. A mí, en una detención que me hicieron en noviembre, la seguridad del Estado me dijo personalmente que yo no podía estar en las calles porque en las calles en cualquier momento podía ocurrir algo y yo no podía estar en ese ámbito, en ese ambiente ahí. Bueno, más claro ni el agua. Puede haber un levantamiento social y un estallido social, y lo menos que ellos quieren es que los opositores se encuentren en las calles, porque sabes que somos detonantes también para ese estallido. Con respecto a la situación de las iglesias, ya era hora de que los sacerdotes, los obispos, se pronuncien. Es demasiada la represión, no solo con los activistas de derechos humanos y opositores a Revin, sino también con la población, con toda la población. Lo que han hecho es recrudecer más la miseria que tiene el pueblo cubano, que está sumido el pueblo cubano, con estos exagerados precios de todo, que la gente está, pero que muy muy insultada en la calle. La gente no está sacando el pan de la bodega. Hay muchas personas que no van a poder sacar los llamados mandados por la libreta de abastecimiento, porque los mandados de una sola persona cuestan 400 pesos y pico.
De eso me quería hablar, o sea, ¿hasta dónde, no? Comprar con CUC, que se ha convertido en un dolor de cabeza, y hasta dónde, pues, el gobierno intenta, ¿no?, también explicar la tasa de cambio del dólar en Cuba, la compra a 23.50 y la vende a 24.50. O sea, están como que con una coima, cogiendo dinero por debajo de la mesa.
Así mismo, mira, ya te repito que los precios en todos los lugares, cafetería, bodega, establecimientos, todos es, vaya, por los cielos, como decimos a buen cubano, todo muy caro, que no pueden comprar la gente. Con respecto a este cambio del CUC a moneda nacional, mira, todo ha sido una mentira, como todo lo que hablan los comunistas, que no hay uno que diga una verdad. Dijeron que iban a dar 6 meses para el cambio y que las tiendas en CUC iban a recibir el CUC y el vuelto sería en moneda nacional. Totalmente mentira. Personas allegadas a mí, familiares míos, han ido a tiendas a comprar lo poco que hay, porque te voy a decir que están desabastecidas completamente. Lo único que hay es agua, bebidas alcohólicas y papel sanitario, más nada. Y fue familia mía a comprar papel sanitario y le dijeron que no podían aceptar el CUC, que habían tiendas especiales para recibir el CUC. Van a esas tiendas que dice que son las que están ubicadas para recibir el CUC, y las personas que trabajan allí, los trabajadores, le dicen que no pueden recibir CUC. En definitiva, cuenta, todo es una mentira. Vas a un banco popular de ahorro, te anotan en una lista y te dicen el día que puedes venir para cambiar los CUC, y te lo están cambiando a 24, no a 25, como ellos lo venden. Con el dólar, exactamente lo mismo. Esto es un caos total, Cari, un caos total que no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero te voy a decir algo, te voy a hablar por mi ciudad natal, aquí en Cárdenas, donde yo vivo, y los sucesos que están ocurriendo. La gente está muy inconforme, la gente está furiosa por lo que está sucediendo. Hay brotes de rebeldía en la ciudad, hay brotes de gente joven de rebeldía en la ciudad y gente no joven. Te voy a poner una anécdota. Hace unos días, aquí en Cárdenas hay varios parques significativos. Está el Parque Maceo, el Parque Martí, el Parque José Antonio Echeverría, el Parque Colón, que queda frente a la iglesia donde nosotros asistimos, y está el Parque Martí. En el Parque Martí, hace unas noches, varios muchachos, varios bastantes, te estoy hablando de bastantes muchachos jóvenes, empezaron a gritar consignas en contra de régimen, y salió un hombre diciendo que él era de la seguridad del Estado, que viva el cenicero, que no lo voy a mentar, que si viva el esbirro Díaz-Canel y Raúl, y no se sabe de dónde salió un botellazo, le han dado una botella, un botellazo en la cabeza, que le abrieron la cabeza, lo llevaron aquí al hospital de Cárdenas a coserlo con puntos, no había hilo para coserlo y tuvieron que llevarlo al policlínico a Santa Marta para poder coserle los puntos. Los mismos policías le dijeron a este señor de una vía confiable, oye, ¿cómo tú vas a ir solo a enfrentarte a esa gente no se le va solo, eso hay que convocarse? ¿Quiere? Bueno, reconocen una vez más que todos los que van a gritarle a las personas o a los opositores que están en contra del régimen son las brigadas especiales formadas de respuesta rápida por la seguridad del Estado y la policía. Una vez más se demuestra así.
Bueno, ellos, imagínate, el año 2020 terminó en Cuba con hospitales sin penicilina, o sea, se ha desplomado hasta la famosa potencia médica cubana, mientras ellos exportan médicos para su engrosar los bolsillos para engrasar la represión. La crisis de medicamentos se agudizó tanto en farmacia que combatir el coronavirus se ha convertido en un lucimiento político y los recursos destinados a otras necesidades se desviaron hasta allí. Así que, mi querida, razones sobran para protestar en las calles y verdaderamente yo creo que los medicamentos que son faltantes es porque sencillamente, como dijo en octubre el doctor Rubal Rosales, jefe de hospitales en Granma, de los 268 medicamentos que debían existir en farmacia, faltan 163, más del 40%. Y tristemente también la falta de atención es grave en nefrología y en cardiología. ¿Dónde quedó la potencia médica de Cuba? Brevemente, que me queda poco tiempo.
Bueno, la potencia médica en Cuba quedó en la suela de los zapatos de estos mal llamados presidentes y esbirros acá del régimen. Es una pena, mira, no hay una duragina para bajar la fiebre, no hay un medicamento infantil ni en antibiótico ni en analgésico para los infantes. No hay para las personas mayores, las personas que padecen de la presión arterial, hace meses que no hay. Los diabéticos no tienen tirilla para tomarse, para medirse el azúcar, no hay. No hay, ya te digo, antibióticos ninguno, de ningún tipo en la farmacia, de ningún tipo. Pero es que es cierto que los que no están produciendo aquí, los que han producido lo están exportando, lo están llevando a estas misiones internacionalistas que están haciendo con la esclavitud de los médicos que llevan hacia otros países. Y Cuba, desgraciadamente, se queda desprotegida de todos estos medicamentos, cosa que siempre están alardeando, que si Cuba es una potencia mundial, que si no nos falta nada. Todo es una propaganda, Cari, una propaganda, todo una mentira total, desde una punta a la otra. Y creo que ya a esta altura el pueblo esté despertando, porque es que hasta los niños se están expresando en las escuelas en contra del régimen, y cómo van a dejarse engañar una persona mayor si ya los menores de edad, los niños en las escuelas están diciendo lo que está pasando verdaderamente en Cuba. Es penoso la situación, de la medicina en Cuba, como es penoso que llevamos 62 años el régimen con la pata encima de nosotros, la bota, pisoteándolo, y que es hora que este pueblo levante ya y diga basta. Basta porque si de hecho antes, en el 2020, estábamos pasando hambre y miseria, en este año moriremos de hambre y miseria.
Muchas gracias, Leticia Ramos Herería, desde Colón, Matanzas. Gracias a Berta Soler, gracias también a Juan José López, a todos los que han estado en sintonía contra la noticia de 3 a 4 de la tarde, asistencia técnica de Efraín García, producción de Danilo Fuentes Viñoli. Los dejo con el boletín de noticias. Mantengan la programación de Radio Martí. Hasta mañana.
¡Vamos!
lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. ¡Levántate, Cuba!
Los números 1 del 2020. Entérese cuáles son los éxitos más populares del año pasado.
En la cima de la cartelera Adult Contemporary de Billboard encontramos Memories, recuerdos de la banda Maroon 5.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that it ain't. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories, bring back your...
Tusa, de Karol G y Nicki Minaj, fue nombrado el éxito número uno de las listas Latin Pop y Latin Rhythm del año. Y también la canción más difundida por las emisoras latinas en los Estados Unidos.
Pero si le ponen la canción, le da una...
Bunny lidera la categoría de álbumes latinos en el 2020 y tiene el sencillo latino con mayor streaming, con Vete.
Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras, yeah.
En primer lugar de la cartelera alternativa de fin de año de Billboard está Level of Concern, nivel de preocupación, del dúo 21 Pilots.
Would you be my little quarantine, or is this the way it ends? 'Cause I told you my level of concern, but you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern, just need.
Holy Water, Agua Bendita, del grupo Elevation Worship, fue elegido el éxito más escuchado en la radio de música cristiana en el 2020. Prince Royce cuenta con la canción en la cima del género tropical de fin de año. Se titula Carita de Inocente.
Bailando boca a boca, contigo perderme, perderme. Tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte, tenerte. Oh.
Ritmo, Bad Boys for Life. De los Black Eyed Peas y J Balvin fue nombrado el tema latino número uno del 2020.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego. We about to spend the dinero. We party to the extremo, 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 extremo.
Ritmo.
Y cerramos con el éxito en el primer lugar de las 100 calientes de Billboard, según su encuesta oficial de fin de año. Blinding Lights, luces deslumbrantes, del canadiense The Weeknd.